nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar de relaciones significativas. Nosotros tenemos relaciones con muchas personas, pero muchas de esas relaciones cumplen únicamente una función, por ejemplo, o temporal o provisional, en donde la otra persona en realidad no importa. Por decir algo, si yo voy a un almacén y voy a comprar algo, pues usualmente alguien me atiende, pero no tendría que ser esa persona específica. Si hubiera salido otra persona, me hubiera dado más o menos lo mismo. Ese es el ejemplo de una relación que la podemos llamar reemplazable. Hay relaciones que son reemplazables porque no importa la persona que esté ahí. Lo que uno espera es que la persona sea cortés, que sea respetuosa, que sea correcta, que dé la información a tiempo. Pero aparte de eso, la relación no va más allá. Este es un ejemplo de una relación que cumple una función, pero que precisamente queda por fuera de lo que llamamos una relación significativa. Y de aquí ya podemos ver la primera característica de una relación significativa. Es aquella en la que se da algo irreemplazable. Cuando uno quiere averiguar si una relación que uno tiene con otra persona es significativa, la primera pregunta es, ¿podría reemplazar a esta persona? Suena horrible, claro, porque es casi tratar a las personas como objetos, no tratarlas como alguien, sino como algo. Pero la realidad es que sin cosificar, aquí no estamos hablando de cosificar a las personas, sin tratarlas como cosas, yo detecto que las puedo reemplazar. Por ejemplo, pues vamos a comer algo después en algún restaurante y yo no espero que me atienda específicamente John White. No pasa nada si me atiende Adrian Farrelly, no pasa absolutamente nada. Esto no significa que yo trate a Adrian Farrelly o a John White como objetos, los estoy tratando como personas, pero aunque son personas, mi relación con ellos no es significativa. Entonces, esta es la segunda aclaración. Una cosa es una relación que no es significativa y otra cosa es una relación cosificante. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cosificar, es tratar como cosa, volver cosa a una persona. No siempre, o la frase completa sería esta, no siempre que yo trato a una persona de un modo no significativo, la estoy tratando como una cosa. Y el ejemplo, pues, es ese. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esto no tiene nada que ver con la actividad que uno esté realizando. Es decir, uno puede estar realizando una actividad tan trivial como comprar una ensalada o una hamburguesa, o una actividad tan espiritual como confesarse, y en ambos casos es posible tener relaciones no significativas. Porque, por ejemplo, aquí, en el santuario de la Inmaculada, ahí hay confesiones muchas horas, muchos días. Pero si yo voy a confesarme, para mí no es fundamental, en principio no voy a que tiene que confesarme John White, el padre John White, o el padre Adrian Farrelly. Lo que a mí me interesa es que me va a confesar un padre. Ahí también se da el caso de algo que no es una relación significativa. La relación significativa es la que es irreemplazable, es la que tiene un nombre, y aquí van apareciendo otras características. Si tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una historia. Estas tres palabras son claves en una relación significativa: los nombres, los rostros, las historias. Uno hace compras todas las semanas, seguramente, o todos los meses. Pero si a uno le preguntaran, ¿usted se acuerda cuál fue la persona que lo atendió en el restaurante hace 2 meses? Seguramente uno no se acuerda. Y no es, repito, que uno esté tratando a la persona como una cosa, sino sencillamente que ahí no se dio una relación significativa. A menos que, y esto también sucede, haya alguien que por alguna razón destaque o sobresalga. Y eso también sucede. Por ejemplo, si una persona se confiesa con regularidad aquí en el santuario de la Inmaculada y ya ve que hay un horario de un padre que le gusta particularmente como atiende a las personas, entonces ahí empieza a crearse una relación significativa. Ya no estoy buscando un padre, sino estoy buscando tal padre porque me gusta la manera como él aconseja o me gusta lo que él me dice. Eso me ha servido antes. Las relaciones significativas tienen entonces que ver con nombres, con rostros, con historias. Solamente cuando uno ha construido una historia con una persona se logra la significación. Esto es muy interesante porque explica por qué ciertas relaciones tardan demasiado en sanar o a veces no hay manera de que sanen completamente. Un ejemplo típico y que es muy doloroso es cuando una persona se ha ausentado del hogar, sea por infidelidad, sea por abandono, sea por trabajo, sea por lo que sea. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, bueno, le preguntaba por el papá. Me decía, sí, mi papá, pues, ella se le murió la mamá hace unos años, quedó entonces solo el papá está viviendo solo, ella vive en otra casa, ella se casó, está separada, entonces vive ella con sus dos hijos, pero ella no vive muy lejos del papá. Uno podría pensar que en esas circunstancias, pues un arreglo más o menos fácil de las cosas sería, en vez de que esté un hombre viudo viviendo sola, viviendo solo, y una mujer separada con dos hijos, pues parece razonable, bueno, ¿por qué no vives con tu papá, que al fin y al cabo también es figura paterna para los niños, y bueno, ustedes son familia? Y entonces, más o menos la respuesta cordial que me da la señora esta es, lo que sucede es que cuando nosotros éramos niños, mi papá siempre estaba trabajando, es decir, la vida para nosotros era ver a mi papá un fin de semana o dos fines de semana al mes, porque él siempre estaba trabajando. Entonces, él iba allá, la historia nuestra de niños era que nosotros estábamos en casa y la vida nuestra era mi mamá, porque era la que siempre estaba. Y después el papá, pues el papá nunca estaba, el papá nunca aparecía. Llegaba por allá y llegaba siempre de visita. Mi papá era un visitante en la casa. Entonces, parece que en ese caso concreto no se alcanzó a dar suficiente tiempo para construir una historia con el papá. Entonces, aunque fuera el papá, no quiero decir que esto suceda en todas las historias semejantes, pero en ese caso concreto, aunque ese hombre sea el papá de ella, y aunque en realidad nunca abandonó el hogar técnicamente hablando, porque él venía y él daba y él aportaba y estaba y en las navidades siempre estaba y trataba de viajar para el cumpleaños de los hijos, la sensación que quedó en los corazones de ellos es, este es un visitante. Y como no se creó una historia, entonces es difícil. Es difícil que se sienta como significativa a la persona. El otro punto interesante de este ejemplo que les doy de mi amiga es que supongamos que el papá intentara cambiar. Ella ahora pues ya tiene sus cuantos años, debe estar por los 30 o por los 40. Si en este momento el papá intenta cambiar y se vuelve súper amable y se vuelve súper dulce y se vuelve súper todo, queda un problema. Y es, bueno, pero ¿cómo hacemos para superar el hecho de que cuando yo te necesité, tú no estabas? En el momento en el que yo tenía que crear una historia contigo, después tuve que salir como fuera, tuve que salir de mis problemas, los problemas que tenía en esa época, que tal vez ahora ya no los vería como grandes problemas. Uno de adolescente se tensiona por muchas cosas, que si tiene mucho acné, entonces ese es un problema, voy a ser un monstruo, nadie me va a querer, moriré solo debajo de una piedra. Y en medio de esa crisis de autoestima, y en medio de esa crisis de seguridad, es muy fácil que la persona busque a los papás, es natural, o bueno, sucede en muchos casos, pero si no había papá porque el papá estaba haciendo plata en otra parte, entonces me tocó salir de la crisis de otro modo, con amigos, con amigas, con mi mamá, con mis hermanos, como fuera. Pero ya esa crisis pasó, entonces ya a estas alturas no hay manera de que mi papá llegue a reemplazar lo que no sucedió en su momento. Por eso esto de las relaciones significativas es muy profundo, porque el conjunto de las relaciones significativas que uno tiene son lo que se llama la casa emocional de uno. Uno tiene una casa física. La casa física son los ladrillos, el cemento, la madera. Esa es la casa física. Pero cada uno de nosotros tiene también otras casas, y esas casas son por lo menos tres. La casa emocional de la que estamos hablando ahora, la casa intelectual, o sea, las ideas que uno tiene sobre el mundo, la sociedad, el país donde está, el trabajo que tiene, y la casa, igualmente, la casa espiritual. Cada uno de nosotros tiene por lo menos esas tres casas. La casa espiritual, pues, alude a la relación con la trascendencia, con el absoluto, con el destino de uno, lo que va a suceder conmigo. Ahí es donde están cosas como: ¿qué pasa conmigo cuando me muera? ¿Qué pasa conmigo en los peores momentos de mi existencia, cuando mis ideas fracasan, cuando mis emociones fracasan? Entonces, hay esas tres casas: la casa espiritual, la casa emocional, la casa intelectual. Y uno vive dentro de esas casas no son visibles, las otras personas no las ven, pero uno vive en eso. Y, por supuesto, la casa material no significa nada si uno no tiene estas casas bien puestas, si no las tiene en orden. Y esa es la tragedia que viven muchas personas que a veces tienen mucho dinero, que su casa material es un palacio, es fantástica, pero estas otras casas no les están funcionando. Su casa emocional es un desastre porque no tienen relaciones significativas. Su casa intelectual es un desastre porque sus convicciones están vueltas trizas, tal vez. Sus convicciones, su casa espiritual es un desastre porque salieron de pelea con Dios o no creen en Dios. Esto hace que la persona tenga una sensación de orfandad, de ser huérfano cuando fallan estas casas, de orfandad, de desprotección, de desesperación, de desolación. Todas esas sensaciones son falta de casa. Y aquí ve uno lo serio de este tema, porque el mundo, nuestro mundo, padece de esto, padece de falta de casa. La gente no tiene casa. Entonces, tienen refugios, tienen palacios, tienen ladrillos y madera, pero casa no tienen. La palabra casa es muy profunda, y esa casa es estas tres cosas: la casa intelectual, la casa emocional, la casa espiritual. Obsérvese que hablamos de esas tres casas. Esas tres casas no se pueden reemplazar, ninguna reemplaza a la otra. Esto es muy importante saberlo. Yo no puedo reemplazar, a base de espiritualidad, yo no puedo reemplazar la falta de ideas. Yo necesito ideas. Ideas es tener una idea. ¿Qué tal esa frase? Ideas es tener una respuesta a preguntas como, por ejemplo: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué queda del mundo mañana? ¿Qué leyes rigen en este lugar? ¿Cómo funciona el mundo? Uno no puede vivir sin eso. Y eso no se resuelve a base de tener un corazón bueno, noble. No, eso no se resuelve. Tú tienes que tener ideas. Tú tienes que saber que mañana, si te despiertas, existe un país que tiene estas leyes, estas reglas, donde existe este dinero, donde existen. Eso lo ubica uno, eso es ubicación mental de uno. Pero las ideas tampoco reemplazan a las emociones. Es decir, uno puede tener muchísimas, muchísimas ideas, pero si carece de esto, se siente increíblemente seco y se siente asfixiado. Este es un problema de personas que tienen muchos estudios y tienen muchos posgrados y tienen mucha preparación, pero se sienten espantosamente solos en su codicia, en su egoísmo, en su lo que sea, y no logran salir de ahí, y eso produce desesperación finalmente. La falta de casa puede siempre desembocar en depresión, suicidio o cosas terribles. Al mismo tiempo, la casa emocional tampoco resuelve a la casa espiritual. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy buenos amigos. Esto sucede mucho en Europa. La gente en Europa está creyendo que la casa emocional puede reemplazar a la casa espiritual. O mejor, para ser más justos, en Europa muchísima gente está creyendo que la casa intelectual y la casa emocional son suficientes y que no se necesita la casa espiritual. Si yo tengo buenos amigos con los que paso ratos muy amables y nos queremos y nos respetamos y además soy muy inteligente y tengo muchos estudios y he viajado a muchos países, ya con eso debo vivir. Pero ¿qué pasa? Que eso no me resuelve los problemas de, bueno, y estoy en una fiesta muy bonita, pero esta fiesta se acaba, yo me muero, o esta fiesta se acaba, me llega un cáncer, esta fiesta se acaba, me llega un Alzheimer, entonces ¿qué? Pues nada, pues suicidarse, no queda nada más. Entonces, esta teoría de las tres casas es muy interesante. Estas son las casas interiores y nosotros vivimos en estas tres casas y tenemos que saber cuidarlas y tenemos que saber repararlas. Y en los niños hay que saber construirlas. Los niños, una de las cosas que necesitan los niños es que les construyan las casas, porque el niño no las tiene. Entonces, ¿cómo se construye la casa intelectual en el niño? Pues el niño pide que le construyan casa intelectual cuando empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El niño preguntón, lo que le está diciendo en el fondo a la mamá o a la profesora es, ¡ay, constrúyeme mi casa intelectual! ¿Y la sombra de qué está hecha? Son las preguntas de los niños, ¿no? ¿Y las sombras de qué están hechas? ¿Y cuando el sol no ilumina, dónde está? Y cosas así. Entonces, eso es la petición del niño de construir la casa intelectual. Pero el mismo niño se abraza afanosamente a la mamá cuando está preocupado, lo que sea, necesita sentir el calor del cuerpecito de la mamá y el perfume de la mamá y el besito de la mamá. Eso es casa, obviamente, emocional. Si falta la casa emocional, por más de que el niño sepa qué es el ADN y cómo funciona y qué son los ribosomas, va a ser muy difícil que ese niño sobreviva. Entonces, una cosa es informar y otra cosa es educar. Informar es dedicarse solo a la casa intelectual. Educar es preocuparse de las tres casas. Entonces, nosotros somos llamados, cuando somos catequistas o cuando somos maestros o cuando somos padres de familia, somos llamados a educar. Todavía digo otra palabra más clara, más, de pronto más amplia. Somos invitados a formar. ¿Formar qué es? Formar es ayudar a la persona a que edifique sus tres casas. Hechas estas indicaciones sobre lo que son las distintas casas, volvamos a nuestro tema principal, relaciones significativas. Las relaciones significativas constituyen la casa emocional. Es decir, ¿qué es la casa emocional? Es el conjunto articulado de las relaciones significativas que una persona tiene. Esa es la casa emocional. Esto quiere decir que si se acaban las casas, si se acaban las relaciones significativas, se acaba la casa emocional. Porque es que no hay nada más. No hay nada más. ¿Cuáles son esas relaciones significativas? Pues lo normal, o digamos, lo que debería ser, es que en principio está la familia, y están los amigos, y están los compañeros de estudio, de trabajo. Pero a medida que uno se va alejando del círculo familiar y del círculo más inmediato, uno ve que ya van entrando relaciones que no son necesariamente muy significativas. Porque entonces van apareciendo, por ejemplo, relaciones de trabajo. Y hay personas en el trabajo que uno podría decir las echaría de menos, pero sin ser demasiado crueles, hay gente que uno dice, pues si un día llego y está otra persona ahí, pues tampoco pasa, pasa demasiado. Es horrible decirlo, pero eso es cierto. Uno no puede decir que uno, si uno trabaja en una empresa con 400 personas, no me pueden cambiar a ninguno de los 400, porque si me llegan a cambiar a eso, una parte de mi corazón muere. No, tenemos que ser realistas. Uno no tiene capacidad para formar relaciones significativas con tantas personas. No se tiene. Y aquí viene una teoría que es muy interesante. Esta teoría es tomada de la Biblia. Parece, que el número máximo de personas con las que uno tiene relaciones realmente significativas es aproximadamente 12. Es difícil, incluso si en una familia donde hay por ejemplo, 15 hijos, esas familias las ha habido y las hay, parece que es difícil, incluso en una familia así, que una persona logre crear relaciones suficientemente significativas, incluso con los mismos hermanos. El número 12 no hay que sacralizarlo demasiado, pero parece que es un número que define bastante hasta dónde alcanza el corazón humano. El número 12 es el número de las tribus de Israel. El número 12 es el número entonces de los hijos de Jacob. El número 12 es el número del pueblo de Dios. Por supuesto, es también el número de los apóstoles. El hecho mismo de que Jesús haya querido escoger este número tiene que ver, porque parece que Jesús lo que ha querido con la escogencia de los apóstoles es que entre ellos pudiera haber una verdadera relación significativa. Porque Jesús no trabajó únicamente con el número 12. El Evangelio según San Lucas nos cuenta que para una misión en particular Jesús envió 72, pero luego uno se da cuenta que 72 no estaban con él todo el tiempo. Entonces, parece que el número 12 es un número importante. No tenemos que hacer un fetiche, atención, del número 12. Es decir, no es que uno tenga que decir, si no tengo 12 personas realmente significativas en mi vida, entonces estoy condenado a la tristeza y la desesperación. O tampoco quiere decir que si uno tiene más de ese número, está uno es anormal o uno es... Al contrario, sería muy hermoso que uno pudiera tener una relación significativa con muchas personas. Pero repito, el ejemplo que nos da la Biblia es interesante. Las relaciones significativas dentro de un núcleo de personas quieren decir personas que realmente interactúan unas con otras. Y este número yo creo que tiene un significado muy profundo. Es decir, la verdadera salud de las relaciones significativas no es una estrella, o sea, un punto aquí y otra serie de puntos alrededor, sino una red. Las relaciones significativas más interesantes son las que crean una red. Lo voy a explicar aquí con las personas que estamos. Una cosa es que yo tenga una línea que une este punto conmigo, este punto conmigo, este punto conmigo. Esa es una estrella, se forma así como una estrella. Ese es un tejido muy blando y ahí no se sostiene realmente mucho la persona, porque cada uno queda bastante desprotegido. Cada uno queda en realidad con solo una persona significativa, que en este caso sería yo. El verdadero arte en la creación de una comunidad no es el modelo estrella, sino es el modelo red. Es decir, donde se interconectan los puntos. Esto se ve muy bien en una familia. Lo que un papá quiere no es únicamente que mi hijo me quiere, mi hijo mayor me quiere, luego la hija que sigue me quiere, luego la otra niña me quiere y el hermano menor me quiere también, sino él también quiere que los hermanos se quieran. Y esto es muy importante, porque el modelo de familia y el modelo de creación de comunidad es siempre un modelo en el que interesa que las personas se conecten unas con otras. La verdadera comunidad no surge de todos a uno, sino de todos con todos. Esto es lo que crea un verdadero tejido. Y hay algo que nos puede servir aquí de interés. Supongamos que los que estamos aquí trazáramos líneas, o mejor aún, utilizáramos cuerdas. Una cuerda así y otra cuerda así y así. Todas las uniones posibles. Lo que queda se parece a una tela. Es como un tejido, como un telar. Esa idea del telar es interesante y es necesaria, porque cuando uno se cae, pues uno necesita que lo sostengan. El telar es lo que lo sostiene a uno. Entonces, allí donde se crea un tejido de relaciones significativas, o sea, se crea verdadera comunidad, las personas recuperan el derecho de resbalarse y caerse, que es uno de los derechos más importantes del ser humano. La posibilidad de resbalarse y caerse y que a uno lo sostengan. ¿Por qué? Porque el tejido me aguanta. Claro, si nos caemos todos al tiempo, pues entonces ahí no hay tejido. Eso fue de hecho lo que le sucedió a los apóstoles. Ellos no habían creado verdadero tejido entre ellos. Cada uno buscaba quién es el más importante. Entonces los apóstoles estaban funcionando así, líneas hacia Jesús. Y cuando iban a pedir algo es, bueno, acuérdate cuando dicen los zebedeos, o sea, Juan y Santiago le dicen a Jesús, oye, queremos saber si podemos pedirte un favor, y el favor es, a ver si se sienta uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos, cada uno pensaba en sí mismo, si acaso en el hermano. Era una estructura muy pobre, era una estructura con muy pocas líneas. ¿Y qué les dice Jesús? Bien habla la Escritura, les dice Jesús, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Claro, cuando el modelo es una estrella, y ahí la estrella pues era Jesús, y resulta que a Jesús lo crucifican y se muere y está en el sepulcro, se cae todo, todo colapsa inmediatamente, porque ellos no habían creado red. Entonces, ¿qué es lo que les manda a hacer Jesús? Reúnanse, cuando ya Jesús aparece resucitado, reúnanse y oren. En el ejercicio de estar juntos y orar juntos, y otro detallito, con una socia maravillosa que se consiguieron, la Virgen María. María es la gran tejedora. María es la gran artista. La gran artista en esto de tejer, de ayudar a tejer. Entonces, con María tejiendo y ellos orando, se fueron creando los distintos vínculos. Entonces, ustedes ven que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando se cuenta Pentecostés, ahí se dice, Pedro y los demás apóstoles. Y también dice, por ejemplo, cuando los persiguieron, cuando los azotaron, salieron contentos de haber padecido por Cristo. Enfatizo el plural. Ya eran uno. San Pablo dice en Efesios capítulo 2, estáis cimentados sobre los apóstoles. Hablar de los apóstoles. Ya ahí existe un tejido. No idealicemos, sin embargo, la palabra tejido. Tejido no quiere decir que siempre pensemos igual. Por el contrario, lo mismo que sucede en una familia, también en una comunidad, lo normal, y lo que hay que esperar es que las personas tengan distintas ideas y distintos gustos. Pueden presentarse tensiones, todo eso es parte de la vida, todo eso es parte de un organismo vivo. Y así sucedió dentro de los apóstoles. Encontramos que hay tensiones entre unos y otros, por eso tuvo que reunirse. Hechos capítulo 17 nos cuenta esto, se reunió lo que se llama el concilio llamado de Jerusalén, así lo solemos llamar. El concilio de Jerusalén, ¿por qué se tuvo que reunir? Porque no estaba claro en qué piso estábamos todos. Entonces, venga a ver, nos reunimos, venga a ver, hablamos, para renovar el tejido. Tenemos así varios elementos interesantes. El número, parece que un número sano de relaciones significativas es 12. En cualquier caso, el ideal es que se puedan conectar unos puntos con otros y que se pueda crear un tejido. Encontramos que hay un ser que es la gran tejedora, María. En ella se da ese tejido, no solo el tejido de la carne de Cristo, sino se da también el tejido del cuerpo de Cristo. A ver, el Salmo 139 dice la persona de ese Salmo, le dice a Dios, cuando me estaba tejiendo en lo profundo de la tierra, dice el Salmo. Es decir, cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Es muy interesante que ese Salmo sugiere la idea de que cada uno de nosotros es un tejido y que la mamá lo que hace es tejerlo a uno. Nosotros, la ciencia, la biología habla de un tejido, por eso se habla de tejido óseo, tejido adiposo, que es un tejido terrible que todos detestamos. Tenemos tejido muscular, tenemos tejido. Es eso, es tejer. Tejido es el resultado de tejer. Y la Biblia habla del cuerpo humano como un tejido. Nosotros somos tejidos en el vientre de nuestras mamás. Pues María no solo tejió el cuerpo de Jesús de Nazaret, sino que María también teje a la iglesia. María es la gran tejedora, y eso se ve en la preparación de Pentecostés. Ella con su oración va ayudando a que se haga el tejido entre ellos, que haya relaciones significativas no solo de cada uno, ¿cierto?, allá con Jesús, sino que se dé ese tejido entre todos. Esta realidad maravillosa de las relaciones significativas nos invita entonces a hacernos preguntas. Preguntas como estas. ¿Puedo contar 12 personas significativas en mi vida? No pasa nada si son menos de 12, pero si son mucho menos de 12, seguramente es bueno preocuparse. Tengo alrededor de 12 personas significativas en mi vida. Personas cuyos nombres, rostros, historias me importan y les importo. Muchas veces la respuesta es sí. Para muchos de nosotros la respuesta es sí. De pronto la respuesta es no. Porque cuando uno ya entra en este análisis, uno ve que no toda persona que ha estado mucho tiempo con uno es realmente significativa para uno. Y por eso tenemos que entrar a un pedacito, un subtema, que es las relaciones aparentemente significativas, porque aquí hay que distinguir entre lo aparente y lo genuino. Una relación aparentemente significativa a veces se da, digamos, el caso más extremo que yo conozco son los matrimonios por conveniencia. Son personas que conviven, pero como extraños, son perpetuos extraños. Y están juntos, y viven juntos, y pueden dormir en la misma cama, y de vez en cuando pueden tener intimidad, que es como lo más profundo que uno se imagina, de unión entre dos personas, y sin embargo son dos extraños. Sin embargo, no son significativos el uno para el otro. Entonces la pregunta es, además de compartir tiempo, además de compartir parte de mi tiempo con una persona, ¿qué se requiere para que realmente haya una relación significativa? Porque en esto, repito, hay muchas apariencias. Muchos papás no conocen a sus hijos. No los conocen. Cuando eran muy pequeños, los miraban como bebés tiernos. Y después, la escuela, los campamentos de verano, las aficiones, los deportes, luego los amigos, luego los distintos clubes, actividades, y luego ya tú te vas al college, en una cultura como esta, tú te vas al college y te fuiste y no terminaron de conocerse. Es decir, compartieron años bajo un mismo techo, y estamos hablando de padres e hijos, y no se logró crear una relación significativa. Esto es muy importante porque ahí, fíjate, conocen el nombre, claro, conocen el rostro, claro, conocen una historia, pues sí, en un matrimonio que permanece solo por conveniencia, también conocen el nombre y la historia y el rostro, y podría contar muchas otras cosas sobre los gustos. Pero falta algo que algunas veces se describe como clic, o que a veces en relaciones donde hay mucho afecto, de amistad, pero sobre todo de amor, se habla como química. Entonces eso tiene que ver con esto. Por decirlo de alguna manera, una relación significativa requiere no solo que haya nombre, rostro, historia, sino que haya un clic. ¿Qué es ese clic? ¿En qué momento se da y cómo se da? Esa es la pregunta que queremos abordar ahora. Porque cuando uno hace el conteo de los 12 significativos, uno a veces dice, no, pues, a ver, por ejemplo, el prior de mi convento, pues claro, llevamos años. Momento, acuérdate que hay personas que viven años bajo un mismo techo, en una misma familia, en una misma habitación, en una misma cama, y en el fondo no son significativos. Entonces, no basta el tiempo. Ese clic o eso que se llama química, pero repito, no química en el sentido de atracción necesariamente, sino química en el sentido como esa empatía, capacidad de comunicación, sentir que se habla un mismo lenguaje. Pues tiene que ver con la palabra debilidad. La palabra fundamental aquí es la palabra debilidad. Tomemos el caso del matrimonio por conveniencia. No se separan por no pagar más impuestos. No se separan por no pagar más impuestos, o no se separan, como dicen, por los niños. Pero en la práctica ya están sus corazones muy lejos. Consideremos, por ejemplo, a ese hombre. Sigue viviendo con la esposa. De pronto incluso duermen en camas separadas o de pronto duermen juntos, pero no hay nada, como decimos, entre ellos ya no hay nada. ¿Qué es lo que determina que sí hay algo o no hay algo? Sabiendo que incluso en algunas de esas parejas, repito, hasta las personas pueden tener sexo. O sea, ni siquiera eso determina. ¿Qué es entonces lo que determina? La palabra clave parece ser la palabra debilidad. Miremos a ese señor. Supongamos que ese señor tiene un problema. Por ejemplo, él trabaja para una empresa muy grande, está en el departamento de diseño, es un ingeniero industrial. Hay un problema muy serio con una máquina que quieren lanzar el año entrante. Hay varias propuestas sobre cómo resolver un asunto que no está todavía bien ajustado. Entonces, varios de los ingenieros de la compañía presentan proyectos sobre cómo resolver ese problema. Se trata de un determinado empalme que tiene que resistir una presión muy grande, pero que no va a estar activo todo el tiempo. Entonces, no es como una válvula normal, sino tiene que ser una válvula que soporte que de pronto no hay cero presión y no hay ningún problema, y de pronto hay una presión muy grande. ¿Qué materiales son los mejores para eso dentro del presupuesto que se tiene? Ese es el problema. Entonces, este ingeniero que tiene la familia vuelta a un desastre y que lleva una relación no significativa con la mujer con la que duerme y con la que a veces tiene sexo y con la que todo el mundo cree que es su esposa, pero por la que él no siente mayor cosa, este hombre tiene la mayor parte de su tiempo y su cabeza metido en ese proyecto. ¿Cómo conseguir un empalme con los materiales que tenemos, con el precio que tenemos, algo que aguante un choque de presión de las cifras que sean? Y él trabaja y trasnocha, investiga, averigua, y finalmente llega con un diseño que a él le parece perfecto. Lo que tenemos que cambiar es la fórmula de la válvula, que no llegue en ángulo recto, sino que llegue en tal ángulo. Y él siente que ha encontrado lo máximo, diseña, hace sus planos y en el tiempo oportuno presenta los planos como una propuesta para solucionar ese problema. Para él eso significa mucho, es un desafío muy grande porque es un problema muy difícil de resolver. Y se siente muy satisfecho de haberlo resuelto, pero su mayor satisfacción también es pues que se le reconozca, y además detrás de eso puede venir una patente, y detrás de esa patente pueden venir muchísimos, muchísimos dólares, porque al fin y al cabo pues la empresa hará uso de eso, pero la patente queda para él. Entonces a él se le unen intereses de autoestima, de dinero y de todo, y está emocionado y presenta su diseño. Resulta que otras personas también presentan el diseño, y resulta que el diseño que finalmente es aprobado es otro. A él no se le ocurrió que se podían utilizar también otros materiales y conservando y no sé qué, y el otro diseño era mejor, o tal vez ni siquiera era mejor, pero escogieron otro diseño. Es un día terrible. Todas las ilusiones que él se había hecho sobre su proyecto, y lo resolví, y es lo mejor, y esto va a funcionar, y voy a quedar con la patente, todo eso se va al piso. No, sí, estuvimos mirando tu proyecto, pero debo decirte que el que fue aprobado fue el de fulano de tal. En el momento en el que este hombre vuelve a su oficina, y tiene el computador apagado, y se siente deshecho, ¿él con quién quiere hablar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Con quién quieres hablar cuando sientes que está agujereada tu vida? Entonces él tiene un teléfono y puede llamar a muchas personas. A cualquier persona podría llamar. Esa persona, la primera persona en la que él piense, esa es la persona significativa o más significativa para él. Esa. Por eso la palabra debilidad es central. Y por eso la exploración de las relaciones significativas tiene siempre que ver con la palabra debilidad. Cuando uno está en fiesta, es como cuando el hijo pródigo estaba gastando su dinero. Ahí le llega a uno todo el mundo. El que está en fiesta le llega a todo el mundo, le llegan todas las sonrisas, ahí aparecen todos. Pero, ¿qué relaciones significativas tenía el hijo pródigo? Ninguna. No había una sola. Y cuando él se ve en el hoyo, entonces, ¿qué dice? Iré a la casa de mi padre y diré a mi padre. En ese momento, el único número de teléfono que le importaba a él, y no había teléfonos en la época, era el del papá. A pesar de que estuvieran peleados con el papá, a pesar de que él hubiera obrado mal, a pesar de que es humillante llamar a mi papá, el único número, el único rostro, nombre e historia que le importaba era el del papá. Entonces, las relaciones significativas no significan únicamente gente con la que yo conozco nombre, rostro y tengo algo de historia, gente con la que yo he compartido mucho tiempo, con la que hemos compartido cosas buenas y malas. No, eso no da la medida. La medida la da la debilidad. Este hombre, devastado por su fracaso, porque claro, el tiempo que él estaba trabajando en eso no era tiempo que él le podía cobrar a la empresa, porque era un proyecto personal. Entonces él ha gastado demasiadas horas y esas horas no se las van a pagar jamás. Entonces siente que ha perdido su tiempo, siente que el reconocimiento que quería, siente que un ascenso ya no se lo van a dar, siente que el dinero no llegará. Es decir, es una sensación de quedarse sin fondo, de desfondarse, irse al abismo. Y él piensa, bueno, ¿qué hago? ¿Llamo a mi esposa? ¿O esa que la gente llama a mi esposa? ¿La llamo a ella? ¿Qué respuesta me daría mi esposa en este momento? A pesar de que se llame mi esposa, ¿qué respuesta me daría? Pues no me va a decir, me alegro, se lo dije. No. Supongamos que ella no va a decir todo eso. Pero sí, probablemente, va a quedarse en un nivel más o menos como de la cortesía. Oh, lo lamento mucho. Tal vez te salga mejor. Pero la persona, el esposo, siente, eso le hubiera dicho ella al vecino. Si al vecino le fracasa el proyecto, también mi esposa hubiera llamado al vecino o le hubiera respondido la llamada al vecino diciendo, sí, bueno, tal vez en otra ocasión, lo lamento mucho, es realmente desastroso, pero sabemos que en las empresas es así, es decir, la gente siempre tiene sus preferencias y, en fin, ya vendrán otros tiempos. Todo eso es el lenguaje que sirve para la cortesía. La palabra debilidad. Entonces, de aquí surge el último punto de esta enseñanza. Ese último punto es, entonces, ¿cómo se crean relaciones significativas? Y la respuesta, obviamente, es, las relaciones significativas nacen únicamente cuando uno está en un entorno y en unas circunstancias en las cuales puede, ante otro nombre, rostro e historia, desnudar, revelar la debilidad. Es ahí donde nace la relación significativa. Si la persona manifiesta la capacidad de sentir conmigo, acogerme, reconstruirme, levantarme, ahí se crea relación significativa. Hay una palabra en latín, esto lo he mencionado en otras predicaciones, hay una palabra en latín que es muy, muy elocuente para esto. Entonces la voy a deletrear porque es que me gusta que la tengamos y es que esa palabra no tiene traducción al español. Letra por letra, S-U S, C, E, P de papá, T de tetero, O, R, susceptor, que suele pronunciarse en el latín eclesiástico susceptor. Susceptor es uno de los nombres que la Biblia le da a Dios. La palabra susceptor lo que quiere decir es el que me recibe. El que me acoge. Eso es lo que quiere decir susceptor. Claro, uno puede decir en español, Dios es acogedor, pero como que no captura la idea. Suscriptor lo que quiere decir es, cuando yo me desfondo, cuando yo me derrumbo, cuando yo me caigo por dentro, hay uno que me acoge, hay uno que me aguanta, que me soporta, que me resiste, que me resiste no es la palabra, sino eso, como que me sostiene, creo que es la palabra, el que me sostiene en ese momento. Entonces, según la Sagrada Escritura, Dios es el que puede crear la relación significativa. O sea, la relación significativa por excelencia es con Dios, porque Él es el gran susceptor. Él es el que, en el momento de la debilidad, ¡ay!, lo agarra a uno, lo sostiene a uno. Según todo esto, uno tiene ahora que hacer el examen de las relaciones significativas de uno. ¿Cuántas personas conocen mi nombre, rostro, historia? Muchas personas. ¿Con cuántas de esas personas yo he compartido muchas cosas? Con muchas personas. ¿A cuántas de esas personas podría yo revelar ese momento de debilidad, ese momento? Ya la cuenta se hace mucho más chiquita. ¿Con cuántas de esas personas hay una cierta reciprocidad? Porque es que lo admirable de que Dios sea susceptor es que Dios también quiso compartirnos su debilidad. ¿Por qué? Porque ese es Cristo en su pasión. ¿Qué es la pasión de Cristo? ¿Qué es aceptar a Cristo crucificado? Es como aceptar a Dios en el momento en el que es más débil. Entonces, acuérdate de lo que dijimos, las relaciones significativas son bilaterales y son en tejido. Entonces, Dios ha querido ser, Dios es el que crea estas relaciones, y Dios ha querido acoger nuestra debilidad y que nosotros acojamos su debilidad. ¿La debilidad de Él cuál es? Amar. La debilidad de Dios es amar, amar hasta el extremo. Como esa es la debilidad de Dios, Él quiere ser recibido. Él quiere que nosotros seamos susceptores, seamos los que recibimos, los que acogemos esa debilidad de Él. Tiene ese problema, el problema que Dios tiene es ese, que ama hasta el extremo, que no aprendió a amar de otro modo. Entonces, como ese es Dios, la pregunta es, bueno, ¿y ahí qué hay que hacer? Pues hay que recibirlo. Ahora uno hace la cuenta con las personas humanas y uno dice, bueno, ¿y cuántas, con cuántas personas humanas es posible sostener esto? ¿Con cuántas personas humanas a mí me acontece esto? ¿Y por cuánto tiempo? Y además, la otra pregunta, ¿realmente hay más de una persona? Porque muchas veces lo que uno siente es que a lo sumo hay una persona, una o dos personas. Yo no contaría muchas personas. Y realmente es muy raro que una persona tenga más de alguien, o más de una o dos personas, usualmente de la familia o pareja o esto, que tenga como esa capacidad de recibirlo a uno integralmente. Pero bueno, sobre esto seguiremos hablando con la bondad de Dios en nuestra siguiente enseñanza. Por ahora, pues tenemos como los elementos básicos de por qué son tan necesarias las relaciones significativas, la crisis en la que está nuestro mundo con respecto a este tema y también cómo evaluar nuestras propias relaciones. Muchas veces lo que las personas llaman soledad se refiere a esto. Esto exactamente, la carencia de esto. Entonces, pues tenemos ahí un punto inicial para nuestras reflexiones y para nuestras oraciones el día de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.